Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Europa. ¿Cómo será la Europa del futuro a partir de las elecciones del próximo 26 de mayo? Contamos ya en este estudio con Delian Arunategui, lo diré bien, apellido vasco que es muy complicado. Bienvenida, Delia, periodista especializada en economía.
Gracias.
Contamos también con Rafael Prus, periodista del diario L'Opinión. Bienvenido, Rafael.
Hola, muy buenas.
Y contamos también con Olivier Urrutia, director del Observatorio Europeo de Think Tanks. Bienvenido, Olivier.
Hola, lo has dicho bien, es vasco también.
Perfecto. Ya estamos todos, la Europa del futuro hoy en Primera Plana. Es que los apellidos vascos a veces son muy complicados. Bueno, las negociaciones del Brexit están acaparando sin duda todo el debate, tanto político como mediático, en los últimos meses en la Unión Europea. Los europeos vamos a votar el próximo 26 de mayo, pero también a saber cómo será la Europa del futuro en muchos campos más, no solo el Brexit, también sobre migración, el medio ambiente o la plaza que desempeña Europa en el mundo. Y además, ¿qué instituciones marcarán el futuro europeo? Se habla de tener un ejército en común, quizá un FBI europeo. ¿Qué lecciones va a sacar Europa del Brexit? ¿Qué lecciones va a sacar el continente de toda la crisis del euro que ha azotado a Europa durante los últimos años? En unos instantes vamos a intentar responder a esas preguntas, pero antes repasamos algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, La Croix titula en su portada «Una Europa desmembrada». En 5 años, asuntos como el Brexit o los desacuerdos en migración han debilitado al proyecto común. El Courrier International se pregunta en una icónica portada este mismo mes si otra Europa es posible, representando a la vieja Europa como una anciana entristecida y un bebé que llora como la nueva cara de la Unión Europea. Y Político, que titula en su portada que antes de que se celebren ya las elecciones europeas, el partido ya está jugado debido al sistema de reparto de diputados por países que siempre privilegia a los grandes partidos. Bueno, Delia, tanto tiempo hablando del Brexit, no sé si el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea ha eclipsado el proyecto común, al fin y al cabo.
Totalmente lo ha eclipsado y ha retardado otros temas de suma importancia, porque se sabe, cuando uno tiene un problema, un impasse, no puede la mente no está clara como para pensar en otras cosas. Uh-huh. Cuando se habla de un tema, no se puede hablar de otro tema al mismo tiempo. Hasta que no se resuelva, yo creo que va a haber ese impasse que siempre va a estar acaparando la atención de la Unión Europea y también, ojo, de los ciudadanos, de la sociedad. Yo creo que habría que resolverlo, o que se resuelva de la forma más rápida posible.
Rafael, ¿Europa va a salir fortalecida de todo este laberinto que es el Brexit?
Una de las virtudes del Brexit, a mi punto de vista, es el haber, por primera vez, permitido un frente común de los europeos en la negociación con el gobierno del Reino Unido. Por ejemplo, la figura de Michel Barnier, que es el negociador jefe de la Unión Europea, es una figura muy respetada, y en este aspecto yo creo que los 27 han mostrado una cara unida. Pero luego, claro, cuando se van a plantear temas, como has dicho, los de la migración, de la defensa, ahí sí que vamos a ver otra vez las divisiones muy profundas que hay entre países de la Unión Europea, porque, bueno, simplemente las elecciones europeas que se acercan, pues la gente va a tener que decidir entre visiones muy distintas de la Unión Europea, mucho más distintas de lo que se proponía antes.
En los últimos tiempos, antes de que empiece la campaña, hemos visto a líderes europeos como el presidente Emmanuel Macron, o hemos visto también al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertar sobre los populismos como el mayor riesgo que tiene que encarar la Europa actual. No sé, Olivier, si tiene una estrategia definida Europa para luchar contra los populismos, cuando ellos se refieren a populismos, al menos.
Pues si la tienen, es mala. Sí, porque los populismos están creciendo en muchos países de la Unión Europea, Polonia, Rumania, Hungría, España, con Vox ahora, Italia, con la Liga del Norte, con Salvini, y Francia, y también con el Rassemblement National, bueno, el antiguo Frente Nacional. Entonces, la estrategia, si la tienen definida, la tienen mal definida, o la aplican mal, en todo caso. porque están creciendo los populismos a nivel nacional y también están tratando la cuestión de la Unión Europea como el principal problema, justamente, que está amenazando la soberanía de los estados, la libertad de los pueblos, y entonces, bueno, nos estamos acercando, yo creo, a un enfrentamiento cada vez más claro entre soberanistas, nacionalistas y europeístas.
Precisamente, hablando de Italia, el hombre fuerte del gobierno italiano, Matteo Salvini, lanzaba a principios del mes de abril la llamada su alianza soberanista, un intento de reagrupar a toda la extrema derecha europea de cara al próximo Parlamento Europeo. Pero no sé si es posible eso, es decir, ¿es homogeneizable toda la extrema derecha europea? Porque ahí encontramos desde gente como Vox, muy contraria, que ha basado su discurso en el antiindependentismo catalán, a gente como los nacionalistas flamencos que apoyan a los independentistas catalanes. Es decir, ¿es homogeneizable todo lo que pretende Salvini?
Yo creo que en principio no, porque esta es la primera etapa. Uh-huh. Yo creo que en las elecciones ellos van a determinar el peso de cada partido en cada país, y según los resultados, ahí van a tener o van a decidir si hacer ciertas alianzas. Los discursos son diferentes, hay partidos de extrema derecha que uh-huh. defienden la creencia cristiana, otros como acá en Francia, la laicidad. Son temas que no son fácil compatibles, exactamente. Yo creo que el peso político de cada partido va a ser determinante como para ceder en ciertos discursos.
¿Y qué pretendes? Sí.
No, hay una cosa que hay que subrayar. Por ejemplo, si hablamos del Rassemblement National, el antiguo Frente Nacional, querían salir de la Unión Europea. Sí. Era uno de los puntos más importantes de su programa. Probablemente uno de los puntos que les impidieron llegar, bueno, para que Marine Le Pen llegara a ser presidenta de la República. Y ahora ya no quieren salir de la Unión Europea, sino que quieren hacer la Unión Europea con Salvini, con el gobierno de Austria. ¿Por qué? Porque saben que ellos están en una dinámica y ahora ven la Unión Europea como es una herramienta. Si los puestos de poder están ocupados por nacionalistas, miembros de la misma alianza, pues claro, ellos tendrán el mando y podrán girar y hacer otra cosa y otras políticas desde la Unión Europea. Es muy llamativo que los nacionalistas, que ahora sienten que pueden tener mayoría, ya no quieren salir de la Unión Europea, sino usarla para llevar a cabo sus políticas.
Quizá el punto que tengan en común todos estos grupos, o el único puede ser, es la mano dura contra la migración. Precisamente la gestión de la migración en el Mediterráneo será uno de los problemas que más enfrenta a los socios del norte y a los socios del sur de Europa y que tenga que enfrentar la próxima Comisión Europea. Olivia.
Sí, yo creo que hemos hablado de lo que distingue a esos partidos nacionalistas, que es cierto, también Salvini, por ejemplo, apoyó a los independentistas catalanes también.
Sí.
Y Santiago Abascal tuvo que hablar con Salvini para ponerse...
Santiago Abascal, aclaremos, es el líder de Vox,
la
extrema derecha española.
Sí, pero también tendríamos que hablar de lo que reúne a esos partidos nacionalistas. Y hay cosas que les reúne. Por ejemplo, bueno, enfocar la Unión Europea como un enemigo es algo que les es común. También la inmigración. Sí. Están más o menos todos de acuerdo con el proyecto de limitar la inmigración en la Unión Europea, y más o menos casi todos, hasta los laicos, con los cristianos, católicos, conservadores, tienen en común la idea de que hay valores específicamente europeos que habría que salvaguardar del peligro de la inmigración. Y yo creo que todo esto, más lo que decía Rafael, que estoy de acuerdo con él, que ven un oportunismo, una oportunidad en la Unión Europea ahora para hacer pasar sus ideas y sus programas, que no era cierto hace unos años, yo creo que esto puede ser una base fuerte para desarrollar una dinámica nacionalista en toda Europa, a pesar de las diferencias.
En materia de seguridad, y tras años sufriendo el peor terrorismo yihadista, especialmente aquí en Francia, el actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, evocó la posibilidad de crear un FBI europeo. ¿Tienen mucho recelo los socios europeos en la actualidad a compartir información de inteligencia?
Yo creo que la mentalidad ha ido evolucionando, sobre todo en los momentos que se han vivido los últimos años con los atentados terroristas, porque se ha visto que es determinante el hecho de que ahora existe un terrorismo internacional. La cooperación entre países hace la diferencia. Yo creo que mismo, si existen todavía algún tipo de reserva de compartir sistemáticamente un tipo de información, se va a hacer de se está haciendo ahora y se va a seguir haciendo de forma más natural, sistemática, porque es el riesgo del país, uh-huh. es el riesgo nacional lo que está en juego, son vidas. Yo creo que van a superar cualquier tipo de recelo proteccionista de información para salir adelante y para evitar atentados y otros temas de seguridad.
Precisamente en materia de defensa, la canciller Angela Merkel propuso hace unos meses delante del Parlamento, evocó la posibilidad de crear un ejército europeo de defensa común. No sé si hasta qué punto esto es un deseo o un proyecto realizable. Habría que ceder más soberanía en cuestión de defensa, Rafael.
A mí me parece imposible, desde una perspectiva francesa al menos, porque el ejército francés...
Hay que recordar que Macron estaba de acuerdo con Merkel.
Bueno, ¿defensa común o ejército común? Porque son dos cosas distintas, porque si tenemos una estrategia de defensa con objetivos claros comunes, esto se puede hablar. Un ejército común que sería como que el ejército francés y el ejército alemán se juntaran, eso a mí me parece francamente imposible. Y los franceses no pueden aceptar eso, porque el ejército francés es mucho más desarrollado, mucho más grande, tiene un peso dentro de la Unión Europea. Bueno, ahora que ya los británicos están, no sé si salieron o no, pero están en camino, el ejército francés es el mayor de la Unión Europea. Tenemos el arma nuclear. Entonces... Uh-huh. Una presencia militar en África. ¿De verdad los franceses quieren ceder todo esto y juntarse con otros ejércitos que tienen un peso estratégico y números, soldados concretamente, mucho más bajos? No lo sé. Defensa común sí me parece realizable, ejército común no. Y la oposición en Francia está totalmente en contra de ello. Uh-huh. Es como...
Muchos ciudadanos no se sienten concernidos por las elecciones del próximo 26 de mayo y es por ello que Bruselas ha lanzado una campaña directamente hacia los sentimientos de los europeos.
Today I'm being born.
Una campaña que apela a las emociones. En un mundo tan inestable está en nuestras manos decidir cómo será esa Europa del futuro, de los que van a nacer ahora. Olivier, ¿al ciudadano europeo le sigue costando involucrarse con el proyecto europeo?
Bueno, sí. Uh-huh. Y este videoclip lo demuestra. Sí. Y lo que acaba, el vocablo que acabas de utilizar, un mundo inestable. Es decir que desde hace años la Unión Europea, para enfrentar el problema del desapego de los ciudadanos europeos hacia el proyecto, recurre a estrategias discursivas, angustiosas y culpabilizadoras. Es decir, siempre se habla de un mundo amenazante, un mundo inestable, un mundo complejo, pero nunca se habla de por qué queremos estar juntos, pero ¿por qué desde una perspectiva positiva? ¿Para hacer qué? Uh-huh. Ahora lo único que se vende es solos vamos a desaparecer. Obviamente no creo que sea suficiente como para... ¿Sabes? La estrategia de la amenaza nunca es suficiente como para, juntar a la gente.
Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de Francia 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes. Esta ciudad, la propiedad
del señor Matanza. Banaya System y Manu Chao. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar militar, su propiedad del señor Matanza. I wanna vocalize. Jimmy Tenor y Florence Adoni. I wanna vocalize my
love to you. RFI. Nuestro personaje de la semana en este programa en el que hoy hablamos del futuro de Europa. Los candidatos a presidir la Comisión Europea de los dos grandes partidos. Por un lado, el candidato a la presidencia del Partido Popular Europeo. Bueno, yo lo digo en alemán, yo digo Manfred Weber, pero me podéis corregir. Bueno, Weber, podéis llamarle Weber si queréis, pero bueno, Weber, que ha lanzado su campaña esta semana en Atenas, su visión de una Europa fuerte, inteligente, dice, y noble, que luche contra el avance de los populismos. Por parte de los socialdemócratas, el holandés Frans Timmermans, esto lo digo no sé neerlandés, entonces lo digo como tal cual, que para llegar a presidir la comisión necesitaría del apoyo de sectores liberales. Ha dicho ya que su línea roja será siempre la de nunca cooperar con la extrema derecha. Bueno, Weber es el favorito para suceder a Jean-Claude Juncker. ¿Cuál sería su visión, la visión de este alemán, de este bávaro?
Para mí su visión es un poco continuar con la línea actual.
De Juncker.
De Juncker. Uh-huh. Y él, lo que me pareció interesante, que para contrarrestar la inmigración, él habla de crear una especie de plan Marshall en África para evitar que siga la inmigración económica. Y yo pienso que es interesante. Creo que no va a ser solamente necesario hacer eso, sino hay otras cosas importantes, porque él solamente habla de lo que es la inmigración económica, uh-huh. pero no de los problemas que se generan con uh-huh. las guerras. Lo que sí habla su contrincante, el tema del apogeo, entre comillas, de las extremas derechas en Europa. Yo creo que eso también hay que tener en cuenta como un problema mayor que se uh-huh. está enfrentando actualmente y se tiene que tener muy uh-huh. presente.
Pero por lo que hemos visto esta semana, parece que sus primeros pasos quiere centrar más bien la campaña en la seguridad de fronteras y no tanto en la cuestión del Brexit. Cosa que también llama mucho la atención, ¿no? Porque ha nombrado muy poco al Brexit. Olivier.
Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿por qué? No lo sé. Uh-huh. No estoy en su equipo, pero uh-huh. lo que sé... Sí,
¿quieren pasar página quizá ya los candidatos? No sé.
Sí, y porque creo que uno de los temas de campaña que interesa a mucha gente es el tema de la inmigración y de la seguridad, que son dos cosas distintas uh-huh. que, bueno, lamento haber uh-huh. Empleado esas dos palabras en la misma frase porque es lo sí. que hace todo el mundo y no tendríamos que hacerlo. Son dos cosas distintas, pero realmente lo que distingue a los dos candidatos que es que Timmermans enfoca la campaña hacia el tema social y económico uh-huh. y Weber en el tema de la inmigración y en el tema de la seguridad. Y quizá el problema mayor, yo creo también para los ciudadanos, es que no haya ningún candidato que enfoque las dos cosas a la vez, que yo creo que son los dos problemas mayores que interesan más al ciudadano europeo.
También cabe destacar una cosa. El primer papel del Parlamento Europeo es votar a la Comisión Europea. Y esto es un avance muy grande, porque antes no era el caso. Entonces, ¿quién sabe quiénes son los candidatos del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista Europeo? ¿Quién sabe que el primer y más importante papel del Parlamento Europeo es votar? Entonces, la gente sí tiene el poder de decidir quién va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. De eso no se habla casi. Digo, primero, los candidatos no los conoce nadie fuera de sus países respectivos. Sí. Y no se habla de lo que es para mí la principal noticia de esta elección es vamos a decidir quién es el próximo presidente de la Comisión Europea. Entonces, en eso sí que tenemos que trabajar muchísimo más para convencer a la gente de que estos candidatos, pues desconocidos por la mayor parte de los franceses, de los italianos, de los polacos, tienen mucho más poder de lo que pensamos.
Nos cuesta hasta nosotros decir el nombre.
Y deberíamos tener mucho más interés en este enfrentamiento. Y deberíamos conocer más candidatos, porque ¿quién conoce a los candidatos de los ecologistas, de los liberales, de la izquierda radical? Ahí sí hay debate democrático europeo.
Uh-huh. No discrepo, ¿eh? Estoy uh-huh. de acuerdo en lo que dices, pero me gustaría complementarlo sí. con el hecho de que también hay un problema, es decir, que esos candidatos ahora surgen del proceso del Spitzenkandidaten, uh-huh. que es dar a conocer el candidato a la presidencia de la Comisión Europea por parte de los partidos políticos antes, ¿no? uh-huh. de las elecciones, porque era el objetivo politizar la campaña justamente para acercarla al ciudadano. No sé si ha funcionado realmente, como dice bien sí. Rafael, no se conoce apenas a esos dos y para nada a los demás. Pero el problema es que el Parlamento Europeo no funciona igual que los parlamentos nacionales y la Comisión Europea es una entidad particular también, con sus particularidades y en realidad se dirige, se gobierna la Unión Europea desde el compromiso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay pocas posibilidades de que ningún candidato en realidad, siendo presidente, aplique explique su programa. En realidad, van a tener que pactar con los 27 comisarios, con sus propios equipos técnicos. Timmermans, por ejemplo, está en el equipo de Juncker, igual que lo está Weber. Entonces, en realidad, que salga Weber o que salga Timmermans, tendrán que pactar y hacer una especie de política de consenso con todos los comisarios europeos, que no serán todos procedentes de su propio partido político. Por eso creo que sí es interesante lo que decía Rafael, hay que conocer un poco mejor esos candidatos y sus programas, pero en realidad yo temo de que la aplicación real diste mucho del programa.
Lo que vemos es que después de que 30, 40 años de Unión Europea, no tenemos políticos transeuropeos, paneuropeos conocidos.
No. Hablábamos antes de la diferencia entre realidad y deseo, evocando el caso de la defensa y el caso del ejército. Lo ha vuelto a nombrar ahora mi compañero Olivier, esa dicotomía entre deseo y realidad. Hay más temas donde esa dicotomía existe en Europa. Por ejemplo, el tema de armonizar impuestos en la Unión Europea, que se lleva hablando y especulando desde la crisis del euro, que el problema es que no hay una armonización de impuestos, se ha evocado un montón de veces como uno de los males de la construcción de la moneda común. ¿Se puede avanzar en este campo o de nuevo tenemos la dicotomía deseo y realidad a la que tantas veces están haciendo ustedes hoy referencia?
Yo creo que se puede avanzar, sí, y se está avanzando, sobre todo para las grandes empresas como Amazon, Google,
las GAFA. Sí.
Exactamente. Yo creo que en este momento recién, entre comillas, están despertando y están viendo que se tiene un poder y que se puede utilizar y que se debe utilizar para poner ciertas barreras a estas grandes empresas que han llegado y han puesto, entre comillas, su ley. Yo creo que sí, que en este momento se está modificando esa forma de pensar y están
Rafael
están despertando.
Tiene una era bastante más escéptica que
no soy escéptico. Mi escepticismo es porque, claro, yo soy francés, te voy a decir que sí, está muy bien con los impuestos que tenemos a la empresa en este país, pero si yo fuera irlandés o holandés, quizá no diría lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política fiscal, bueno, agresiva, digámoslo así, pero para ellos es, van a decir, es
agresiva,
nuestra soberanía.
Quiere decir bondadosa con los
somos
gafas.
Soberanos, somos un país y si queremos bajar los impuestos a la empresa lo podemos hacer. Entonces,
pero
claro,
de nuevo,
es lo que decías tú de la cultura de compromiso en Europa. Entonces, si uno llega al Parlamento Europeo y dice, no, pero es que los Países Bajos e Irlanda no va a llegar a ninguna parte, hay que convencer, pero yo creo que sí, si la Unión Europea quiere seguir existiendo, vamos a tener que hacer algo sobre el tema de los impuestos, porque es imposible que una empresa con una actividad en Francia tenga una existencia puramente jurídica en otro país para pagar muchísimo menos impuestos. Esto es imposible. Y el ciudadano está muy, muy, muy...
atento.
Sí.
Oye, bien.
Yo soy aún más... Entonces,
aún más escéptico
que Rafael.
Sí. Tenemos aquí todos los grises.
No, porque no quiero vertir un discurso demasiado político y negativo sobre la Unión
Europea.
Puedes
hacerlo libremente.
Bueno, digamos que el hecho de decir que la Unión Europea fue desde el principio una construcción bastante neoliberal desde el punto de vista económico, fue una construcción jurídica y económica y de índole muy neoliberal. Entonces, y no he dicho liberal. He dicho neoliberal, que no es lo mismo. Entonces, yo me temo que ahora nos estamos enfrentando todos como ciudadanos a los que nos gustaría, por ejemplo, más justicia fiscal entre los Estados miembros y con las grandes empresas, nos estamos enfrentando a la realidad de lo que fue en su origen desde el Tratado de Roma en 1957 la Unión Europea, que es decir, una construcción neoliberal que no tiene en su génesis el propósito, el objetivo justamente de hacer una política fiscal y económica armoniosa y justa. Entonces, no sé por qué ahora cambiaría su orientación. Y para cambiarla habría hasta cambiar reglas de juego y hasta instituciones que llevan inscrito en su ADN la lógica neoliberal.
Vamos a abrir en los últimos minutos del programa nuestra contraportada.
partir de una noticia algo anecdótica, ya verán. El Manneken Pis, la fuente del niño que orina y que es símbolo de Bruselas y de Europa, dejará de malgastar agua. Hasta ahora su chorro ininterrumpido de agua iba directo al desagüe, pero eso se ha acabado a partir de ahora. A partir de ahora ese agua circulará en un circuito cerrado en nombre de la responsabilidad ecológica. Una iniciativa en un lugar simbólico del corazón de Europa que llama a los europeos a tener iniciativas propias para luchar contra el malgasto. Delia, ¿el medio ambiente es un tema infravalorado ahí o aún hoy en los programas políticos? ¿Y por los que el ciudadano se interesa mucho más que los políticos?
La ecología es un tema central, eso es seguro. Lo que pasa es que ahora que la Unión Europea está tratando temas de suma urgencia, hemos evocado que es el Brexit, también es el tema de la preocupación sobre el apogeo de las derechas, de extremas derechas, que el tema ecológico, que tiene un peso súper importante, queda desafortunadamente relegado al costado, pero me imagino que una vez que se superen estos temas o se evolucione de alguna forma, esperemos positiva, se va a retomar.
Les doy un dato. El medio ambiente surge como la principal prioridad en la mayor consulta cívica europea. La ha realizado la consultora We Europeans, que recogió 30.000 propuestas de ciudadanos y ciudadanas europeas para el futuro de Europa, la mayoría en este campo. Lo cual quiere decir que hay una especie de diferencia entre lo que ven los políticos en los programas y las preocupaciones del ciudadano que están aquí.
Y encima, la Unión Europea, o al menos el nivel continental, a mí me parece el buen nivel, es el marco ideal para llevar a cabo políticas ecológicas y a favor del medio ambiente, porque claro, hablando de transporte, energía, residuos, bueno, en cualquier
campo.
Sí, en cualquier campo, la Unión Europea es, a mí me parece, el buen marco. Pero claro, ahí sí que hace falta voluntad política, y de ecología hay mucha en los discursos y poca en los actos.
Pues nos quedamos con esa frase para terminar, porque no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias por haber brindado este panorama completo, lo más completo posible, de los retos que enfrenta Europa a partir de las elecciones del próximo 26 de mayo, a las que estaremos pendientes, como no, en RFI y en France 24. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.